Alberto, permítame saludar a la doctora Ángela María Buitrago, que es nuestra ministra de Justicia. Y tiene que ver un poco con el tema del día. Señora ministra, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Con mucho gusto, Julio. Un saludo para todos los de la AULE.
Gracias. Señora ministra, pues en caliente por lo que ha pasado con la pequeña Sofía, la gente pide pena de muerte, cadena perpetua. La gente no entiende cómo una persona que tenía el antecedente que tenía por cuenta de vencimiento de términos estaba en la calle. Y por supuesto que se entiende la rabia que está en el corazón de muchísimos de los colombianos, de la familia. Y nosotros aquí estamos asqueados de los detalles de ese crimen, como estoy seguro usted también. Pero simultáneamente hay quienes dicen hay que calmarse. Hay que calmarse porque las cifras no mienten. Esto, históricamente, de endurecer las penas o de llegar a escenarios de cadenas perpetua, no resuelve el problema. No lo resuelve. Hay otros orígenes en ese problema que hay que atacar. 370 niños a agosto. En este momento la lista debe estar en 400. Esto no se arregla, no se ha arreglado endureciendo penas. E inclusive en su proyecto de ley hay un punto en donde sugiere reducir la pena a un caso como este. ¿Por qué, ministra?
Bueno, Julio, primero lamentar el caso de Sofía. Yo creo que Sofía muestra también la necesidad de seguir reevaluando y pensando en cómo garantizar realmente la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo segundo, el proyecto, tal y como lo ha explicado el magistrado de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, Gerson, genera dos puntos de vista desde la experiencia de la rama y de la fiscalía. Significa que en estos casos, según las estadísticas, hay un porcentaje muy alto, 53.4% de hechos que son cometidos por la propia familia contra niños, niñas y adolescentes. Un 27% de casos cometidos por personas cercanas al núcleo familiar y el resto un porcentaje que cometen terceras personas y extraños. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos la prueba es muy difícil de conseguir. Según esta estadística, para la Fiscalía y para los jueces, y en particular para la Corte Suprema de Justicia, han explicado insistentemente en que estos casos se ha verificado que llegan a la impunidad total por falta de pruebas. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto que se presentó y se radicó en el Congreso? Que entre mirar los elementos particulares de lo que significa tener una prueba de esta naturaleza, cuando nosotros contamos con la aceptación de cargos de esta persona en particular que infringe la ley y que genera un daño irreparable a los niños, niñas y adolescentes, se llegará obligatoriamente a una sentencia condenatoria y por ese hecho se beneficiará con una rebaja mínima, en el sentido de que tampoco es que se esté permitiendo beneficios de lo que llama la ley penal o subrogados penales. Aquí lo que estamos diciendo nosotros, para claridad de los oyentes y de la mesa, es que lo que se está tratando de hacer es sancionar de manera real y efectiva estos comportamientos frente a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, lo que ha demostrado la justicia, teniendo las penas tan altas que tiene Julio, y en eso yo coincido con ustedes en particular, de que yo entiendo la necesidad social frente a estos hechos de clamar una cantidad de cosas. Pero mientras la justicia no imponga la sanción, no importa si la ley tiene pena de prisión perpetua, cadena perpetua o un marco alto de pena. El hecho de que esté en la norma no tampoco garantiza que realmente se active los procedimientos correspondientes. Y entonces en esta dinámica, digamos, y ya estamos viendo que tenemos desde hace más de 20 años la ley 1098 del 2006, tenemos la Convención contra los Niños, Niñas Víctimas de Violaciones y de toda la cantidad de crímenes que se cometen contra ellos, tenemos la necesidad de protegerlos a través de normas constitucionales y legales, y la realidad es que tenemos ese número que usted mencionó, pues algo está fallando. Y ese punto de vista también hay que tenérselo en cuenta los funcionarios que investigan y sancionan. Y lo que ha dicho el magistrado de la Corte Suprema es que la mayoría de casos, el 80%, llega a la impunidad en la actualidad. Es lo que se quiere con esta propuesta, que como todo es debatible y como todo genera, de todos modos, digamos, una discusión en el medio, es que se acepte por parte del perpetrador, porque normalmente la prueba para vincularlo, salvo que haya una prueba técnica que lo vincule automáticamente, es muy difícil. Y entonces, en este caso, si nosotros logramos que el señor acepte esos cargos, tendrá una pena que será de 14 años y de ahí para arriba, dependiendo de los elementos. La rebaja es una rebaja mínima. Si bien es cierto, se dice la mitad no quiere decir que el señor salga libre, no quiere decir que el señor salga absuelto, no quiere decir que el señor se le considere inocente. Lo que quiere decirse es que estamos buscando, y en particular la Fiscalía y la Corte Suprema, que se genere una sanción real. Pero hay otro problema de fondo, Julio, y es que el tema de esta clase de agresores, digamos, tiene también unos, digamos, unos elementos diferentes. Hay muchos casos en donde encontramos que estos sujetos padecen de una serie de problemas que no los trata el derecho penal. Y desde ese punto de vista, esta es una discusión muy vieja, yo lo decía esta mañana, en donde el derecho penal lo único que puede hacer es aplicar una pena que por constitución no puede ser la perpetua, porque no hay posibilidad constitucional de hacerlo. Uh-huh. Acuérdese cuando radicaron el proyecto de cadena perpetua hace 3 años, uh-huh, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Y esto lleva a que nosotros entremos a mirar cuál es la causa. Y un tema final para lo que me vaya a preguntar, Julio, es muy importante. Toda la legislación apunta a la corresponsabilidad, y esto quiere decir que es necesario que toda la sociedad proteja a los niños, niñas y adolescentes. Aquí se activa también una necesidad de corresponsabilidad de lo que se llama la posición de garante, y esto significa que todos tenemos que proteger a nuestros menores. Uh-huh. Por esa razón también usted ve cómo la prostitución infantil está prohibida, cómo se llega a tener avisos advirtiendo que los sitios donde, por ejemplo, hay hoteles y demás, no pueden entrar a menores de edad. Esto es una forma de protección, esto es una forma en que incluso los hoteles, los hostales, los sitios de turismo tienen que proteger a los menores. Pero también es necesario entender que desde ese punto de vista las autoridades tienen que investigar y fallar.
Pero señora ministra, también es que uno no entiende cómo a veces el sistema parece estar más del lado de los victimarios que de las víctimas. Este sujeto, Brian Schneider, estaba siendo procesado y nada menos que por agredir sexualmente a un niño. ¿Cómo es posible que el sistema haya preferido preservar los derechos del victimario antes que los de la víctima y que el sujeto estuviera libre? Eso también muestra ahí unas fallas en el sistema.
Juan, buenos días primero. Yo entiendo la pregunta y le quiero contar. Aquí, entre otras, hay un tema de vencimiento de términos. Según cuenta la información, yo no conozco el caso particular, pero la información nos cuenta que hay un tema de vencimiento de términos. Eso quiere decir que por eso hay que reevaluar y replantear. Efectivamente, estos casos deben tener no solo priorización, sino también una agilidad importante. Pero dos, el vencimiento de términos significa también que la persona salió porque no se realizó en tiempo las acciones que debía haber llevado a cabo el ente investigador y los jueces. Y esto significa también, y este es un punto muy importante, Juan, y yo siempre lo recalco porque también es importante decirlo, cuáles son las condiciones de cada caso en particular. ¿Qué sucedió? Este caso, cuentan que este señor tenía una investigación anterior al 2020 o varias investigaciones anteriores al 2020. Y esto tiene una serie de obligaciones también para entender qué es lo que pasó con esa libertad provisional. Ahora, usted me entenderá, Juan, yo no puedo generar ni una condena automática, ni tampoco puedo generar una aproximación, sí, a un caso que es tan lamentable como este. Pero lo que sí quiero decirle yo es que por mandato constitucional, jurisprudencial y legal, los niños tienen la obligación de ser objeto de protección reforzada, sí. Y esto quiere decir que los enfoques de investigación tienen que hacerse. Ahora, yo no puedo generar tampoco aproximación a por qué se vencieron los términos. Esto tendría que preguntársele a la rama judicial y a la fiscalía, pero este tema también significa a qué debemos acudir frente a esta clase de agresores. El derecho penal genera realmente un... Le cuento el caso Garavito, por ejemplo. El caso Garavito ha sido objeto de análisis psicológico, psiquiátrico, penal, y la verdad es que ya se sabía que ese sujeto estaba en la cárcel y estaba en condiciones muy especiales, ministra, porque el señor padecía de ese elemento.
Ministra, pero yo quiero volver a la primera respuesta que nos da, porque usted nos explica entonces que el objetivo de esta modificación que se haría a través de esta reforma al Código Penal, lo que busca es tratar de torcerle el pescuezo o de ir en contra de la impunidad que alcanza un 80% en este tipo de casos. ¿Ese 80% no juega más bien a favor de los victimarios? Porque es que un victimario que ya sabe que no lo van a poder coger por estos mismos datos que usted nos da, ¿qué interés va a tener en decir yo lo hice? Ninguno. Así que ofrecerle una rebaja de pena que lo dejarían mínimo 14 años de cárcel, pues no la van a coger, ministra. Y al contrario, sí se convierte más bien en una suerte de aliciente en caso de saber que si hay pruebas suficientes, como es el caso del señor que nos ocupa hoy con el drama de Sofía, para que ya tenga una primera reducción a pesar del horroroso crimen que cometió.
Mire, esa pregunta es muy buena y le quiero contestar en dos sentidos. Un tema es que usted provea una disposición de esa naturaleza, y otro tema es que es importante destacar que se debe investigar a fondo. Ahora, desde ese punto de vista, cuando es un caso de niños, niñas y adolescentes, la investigación tiene que ser prioritaria, pero además tiene que ir absolutamente a fondo. Y yo no le discuto la afirmación que usted hace, o sea, el tema es que el 80% de impunidad, ¿en dónde está? En fallas de investigación, en fallas de juzgamiento. Yo le diría lo siguiente: conseguir la prueba en muchos de estos casos es diabólico, porque es lo que llamamos nosotros un delito a puerta cerrada. Entonces, en estos casos en particular, salvo que haya pruebas técnicas, cuando hay una violación, que hay identificación del semen o hay identificación particular del ADN, pues tenemos claramente una demostración de que ese fue el agresor. Pero hay otros casos en donde no. Y entonces el tema es, investigación es obligatoria a profundidad y prioritaria. Si no investigamos, mire, usted puede crear todo lo que quiera, pero lo que usted dice es cierto. Eso podría llevar a que sea un elemento para considerar en torno al allanamiento. Pero dos, si usted tiene la disposición de que estos crímenes, como se tiene claramente, deben ser investigados de manera prioritaria y logra acercar al sujeto, bien por indicios, bien por elementos probatorios indirectos, y el sujeto logra confesar, usted tendría una condena efectiva. El problema de hoy es que no se ha llegado por esas razones.
Entendiendo eso, cuando hay un caso tan dramático y tan aterrador como el que estamos hablando, pues obviamente surge de nuevo la ola del populismo punitivo en medio de la indignación general que se produce esto. Eso lo entiendo, y ese aumento de penas pues no han demostrado ser muy eficientes. Pero lo otro es que rebajar las penas, entendiendo sus justificaciones, ¿no le parece que también genera una circunstancia difícil de aceptar en medio de un momento como este?
Yo no lo dudo, Félix, y estoy de acuerdo con esa apreciación en el sentido de que puede ser un dilema, y es el dilema en el que se enfrenta siempre el derecho penal. ¿Cuál es la proporcionalidad de una pena y qué significa? Ahora, usted cuando habla de rebaja, usted tiene que cumplir una serie de elementos, pero yo le diría dos cosas también para reflexión. Y es que cuando nosotros tenemos ese elemento y podemos decir, que es lo mismo que pasa con todas las figuras en donde al principio usted se acordará que el sistema se estaba desahogando el 80% por preacuerdos. Es decir, la gente llegaba y decía, sí, fui yo y fue en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque había una investigación fuerte que lo ponía también a confesar y aceptar los cargos, porque le iba mejor aceptar los cargos que esperarse una condena plena. Y entonces ahí es una dinámica permanente entre una investigación fuerte, y aquí yo le reconozco y le tengo que decir que usted tiene toda la razón en el sentido que la investigación tiene que ser fuerte. Es el primer elemento. Ninguna persona se le va a entregar, digámoslo así, si no hay una investigación fuerte. Y creo que la decisión en estos casos es investigar al fondo. Pero dos, también el tema es la polémica entre cómo generamos una real aplicación de justicia, una aplicación de sentencia para no permitir las impunidades que se están viendo en un sistema que ya tiene muchas normas de protección, pero que por diferentes elementos, aquí yo no me voy a poner a calificar, entre otras puede ser multifactorial, porque no se investiga o se investiga incompleto, porque no hay prueba y la prueba no existe, porque definitivamente estamos en un estado en donde el derecho se basa en la presunción de inocencia y yo no puedo condenar a una persona sin prueba, pues este es un elemento que han valorado tanto la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y sus jueces como posible para mejorar las condiciones de justicia. Ahora, ¿qué digo yo desde ese punto de vista? Ojalá todos los sistemas de justicia funcionaran, pero ¿sabes cuál es el nivel de impunidad de la mayoría de sistemas de justicia de la región? Altísimo. Quizás uno tuviera una decisión y una norma o pudiera cambiar las circunstancias frente al cubrimiento de territorio. Hay zonas a las que nosotros realmente no llegamos y no sabemos tampoco qué está pasando. ¿Cuál es la idea? Llegar a esas zonas y poder establecer qué está pasando con los niños, niñas y adolescentes. Quiero contarle un caso que es dramático de Justicia y Paz y lo supimos porque se le entregaban niños y niñas a un jefe paramilitar para que satisfaciera sus deseos sexuales. Esto en particular tampoco lo conocimos hasta que Justicia y Paz lo supo. Entonces hay cosas en donde uno es consciente. Yo conozco un sistema de justicia desde hace muchos años y esto lo que apunta es a tratar de mejorar el sistema de justicia, no a tratar de beneficiar al criminal. Aquí lo que queremos nosotros es que de una u otra manera se siga protegiendo a los niños, pero también yo le digo una cosa, yo le apuesto más a la prevención que a la sanción. Entonces, la prevención significa tener monitoreos, manejar programas como el programa Púrpura, trabajar sobre la base de rescatar a estos niños, niñas y adolescentes de todos los criminales, porque no solamente el criminal sexual, todos son aberrantes, que le quiten la infancia a nuestros niños de Colombia.
Sí, ministra, y usted nos toca ese caso que nos menciona de Justicia y Paz. Conozco varios, nos podríamos sentar usted y yo a hablar amplio y tendido de estos abusos y que se cometen en muchos territorios de Colombia. Pero bueno, usted nos habla de real aplicación de justicia, pero al mismo tiempo nos habla, ministra, de un promedio que se aplicaría o que propone el proyecto de ley de 14 años de prisión para estas personas. Pero vamos más allá. Después de esto, ¿qué pasaría? ¿Habría una obligación de soporte psicológico, psiquiátrico, o simplemente se deja a la persona libre y listo, que la sociedad mire a ver?
No, mira, aquí hay un sistema penal que no puede, digamos, castigar después de que se paga la pena. Pero inclusive tenemos el ejemplo de Garavito. Garavito tenía en pena sumada muchísimos años que no iba a lograr salir del sistema carcelario tal y como sucedió. A Garavito lo mata, entre otras, un cáncer, pero está dentro del sistema carcelario. Ahora, el tema de tratamiento, y eso sí yo les pediría que llamaran ustedes a un psiquiatra, que es especialista en esta materia, que es el doctor Ricardo Mora Izquierdo, para que ustedes vean desde este tema en particular la importancia de entender estos comportamientos desde la órbita de lo que significa una enfermedad y una patología. La pena no va a generar ningún cambio en una enfermedad de esta naturaleza cuando ya se llega a ese punto. Ahora, hay criminales que no tienen este problema, que son simplemente por hacerle daño de una manera X o Y o a la sociedad o a los niños. Pero hay unas patologías que también se están trabajando desde la psiquiatría forense y el caso Garavito era una vez. Esto no es de fácil solución. Esto necesita un tratamiento, un seguimiento, pero además también una decisión político-criminal. Y aquí está bien y viene la discusión. O sea, una persona que tiene un trastorno de esta naturaleza, ¿qué puede hacer? Pero el derecho penal en Colombia no es un derecho penal de autor. Es decir, yo no puedo mirar al señor y decir, voy a meterlo desde antes de que cometa el delito y dejarlo per secula en seculorum en una clínica o en un hecho psiquiátrico. Lo que tengo que decir es, cuando realiza la conducta, ahora replanteémonos si vale la pena que en esos casos cambiemos el sistema, o dos, tengamos otra mirada. Pero mientras tengamos la mirada que tenemos hoy, de que tenemos que esperar lamentablemente, yo prefiero que sea preventivo y no sancionatorio, que sea por otras vías y no el derecho penal el que trabaje estos casos para proteger precisamente a la infancia y adolescencia.
Ministra, ya que estamos hablando de la percepción de impunidad, permítame cambiarle de tema y preguntarle por la fuga de Óscar Camargo, alias Pichi, un señor con un prontuario bastante delicado, que se voló estando en casa por cárcel y era una medida que había infringido decenas de veces. ¿Cómo se le puede explicar a la opinión pública que las autoridades hayan permitido la fuga de este delincuente? Lleva ya una semana volado y estaba completamente cantado que se iba a volar porque ya lo había hecho en el pasado. ¿No cree que ahí hay una responsabilidad por parte del INPEC, por parte de los jueces, y un tema que tiene que ser revisado más allá de crear nuevas normas?
Sí. Mira, yo creo que aquí también, y esto lo he dicho en varias partes, pero lo aclaro aquí. El INPEC generó reportes múltiples durante junio, julio y agosto de lo que se llama la defraudación del sistema domiciliario. Es decir, el señor tiene una serie de controles en donde el INPEC solamente puede verificar, porque el juez es el que ordena la detención domiciliaria, y el INPEC solamente verifica que el detenido esté cumpliendo la detención domiciliaria. Incluso en este caso, el señor Óscar se encontraba en su sitio de habitación y arraigo ordenado por el juez el día de los hechos, en donde el INPEC pasó a hacer revista, verifica a las 4:30 de la tarde, con fotografía sale el señor, se muestra que está en el centro domiciliario. Aquí no hay una medida en donde tenga un policía todos los días, precisamente por eso se le dice domiciliario. Y verifica efectivamente que el sujeto está en custodia y está cumpliendo la medida. Sin embargo, a los 20 minutos o media hora de que sale el INPEC, se activa la alarma del sistema que se llama brazalete electrónico y efectivamente el señor sale de su casa. Sin embargo, se hacen operativos desde ese mismo momento para efectos de saber qué pasó, porque ya hay una infracción, pero la decisión de revocatoria de domiciliaria solo llega al día siguiente al INPEC. El INPEC no puede ni siquiera generar un cambio de medida. Entonces, aquí yo no estoy defendiendo ni acusando a nadie, pero lo que quiero decir claramente es que estos informes se pasaron previamente con una advertencia a los jueces de que ese sujeto tenía posible riesgo de fuga. Pero aquí, como no, ya el tema es qué estamos haciendo, hay un operativo muy fuerte en donde ya se han identificado varios actores y yo espero que próximamente podamos tener noticias sobre esta situación.
Claro, ministra, pero como le decía Marcela, no era la primera vez que esta persona se fugaba. Ya él había sido capturado en una vez anterior porque se había fugado. Entonces, si los informes del INPEC no sirven para cambiar nada, porque usted lo dice, son los jueces, entonces ahí hay una falla. ¿Cómo se puede corregir esa falla si es que cuando se informa en el INPEC que una de las personas está incumpliendo una medida, pues no pasa nada?
Sí, yo creo que entre otras ese es un tema muy importante, porque nosotros sabemos que la domiciliaria se concede solo cuando se cumplen obligaciones estrictamente designadas por el juez. Automáticamente, y yo digo automáticamente porque todos nos hay un procedimiento muy cortito, en donde, por ejemplo, puede que el sujeto diga, mire, me tocó salir corriendo porque me intoxiqué, me estaba muriendo y me tocó irme a un hospital excepcionalmente, pues ahí habría una justificación que llamamos estado de necesidad. Pero de resto, no hay justificación para romper las reglas. Y el juez, al conocer eso, debe efectivamente revocar la domiciliaria. Mientras el juez no la revoque, y ahí viene el tema. Si es una necesidad y una orden de ley, la pregunta es, ¿cuál es la decisión que debe primar? ¿La del juez de control de garantías, la del juez de conocimiento o la del juez de ejecución de penas en este caso? Y eso significa que el juez de ejecución de penas tiene que hacer una valoración del cumplimiento o incumplimiento. Cuando se incumple, se debe revocar la domiciliaria y ordenarle al INPEC remitirlo de manera inmediata a las instalaciones intramurales.
Pero
esto, ministra, no es...
Ese tema, sí, precisamente, se acaba de vivir con un caso de otro peligrosísimo criminal, alias El Patrón. con un brazalete, prisión domiciliaria, condominio en el norte de Bogotá, lujosísimo, condenado por concierto para delinquir, peligrosísimo. Y se había revocado la medida domiciliaria, pero seguía en la casa. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo le quiero contar, ese es un caso que estamos precisamente monitoreando. Dice el juez que revocó la medida en el 2021. El señor se encuentra en su casa, él está cumpliendo la detención domiciliaria con las verificaciones que ha hecho el INPEC, pero no ha sido notificado el INPEC, incluso el INPEC, y nosotros ya pedimos información de cuándo se envió la notificación de la revocatoria, dónde está el auto que revoca la medida. El señor se encuentra en su casa, el señor está cumpliendo la medida domiciliaria, el señor se le hizo visita y está en su casa. La pregunta es, ¿dónde está la sentencia del juez? ¿Dónde está la orden al INPEC? ¿Y dónde está la notificación? Entiéndame a mí que en un mundo de esta naturaleza, cualquier decisión que se tome por un ente administrativo como es el INPEC puede generar una violación a un derecho. Y eso significa que el juez tiene que ordenarle al INPEC que por favor remita a ese sujeto que le han revocado. A este momento no hay ni notificación en INPEC ni sentencia. Desde hace 3 días estamos pidiendo al juez que envíe efectivamente la sentencia y que notifique el INPEC o que nos diga a través de qué medios se notificó, y a hoy no tenemos respuesta. Y el señor está en su casa.
Ministra, le cambio el tema, porque hace unos días pues generó alguna sorpresa el comentario que hizo el presidente Petro en medio de la posesión de la magistrada Elizabeth Becerra, al referirse a la elección popular de jueces que se está ahora aplicando o que se va a aplicar en México. Él habló del tema como si fuera algo que valdría la pena pensar, pero más allá de la referencia, ¿el gobierno está pensando en avanzar en una reforma en ese sentido?
No, señor. Y yo estaba presente el día que hizo la alocución el presidente en esa posesión de la magistrada. Mencionó varios hechos, entre otras mencionó el tema de lo que está pasando con la justicia en el mundo, de lo que significa el proceso que promovió México, pero no hay ninguna iniciativa ni ninguna comunicación del presidente en ese sentido. Al contrario, él sigue respetando, acaba de posesionar también a otra magistrada hace una semana, en donde reconoce el Consejo de Estado, reconoce la autonomía e independencia de los jueces. Creo que el tema particular es la misma posición, a pesar de los temas que ha habido, él no ha incidido de ninguna manera en las decisiones de los jueces, vienen los penales, vienen los administrativos, pero sobre esa base el Ministerio de Justicia tampoco tiene ninguna propuesta de esta naturaleza. Y le digo que para mí la propuesta de México, hablando de México, me parece una violación a todos los niveles de autonomía e independencia de los jueces. No puede haber una campaña política, que además México tiene un sistema de crimen organizado en cada uno de los estados violento, que van a ser los que van a terminar eligiendo los jueces en cada uno de esos estados. Mire, el nivel de cooptación en México, en los estados de México, y esto lo digo con conocimiento de causa, significa poner en riesgo la autonomía e independencia de los jueces. Y cuando se habla de política en una elección de jueces, se acaba con el núcleo central de que el juez debe estar y ser ajeno a todas estas influencias, y mucho menos hacer una campaña para elección. Aunque en Colombia se ha visto también que en algunos casos hay esta influencia política, la mayoría de casos están elegidos por carrera, son personas que vienen de la rama, están trabajando desde hace mucho en la rama y deben mantenerse, en mi criterio, la independencia, la autonomía y la garantía de que los jueces deben ser incólumes y deben generar un apartamiento total de la política. La política lo único que hace es corromper la justicia.
Aquí voy a anotar esta frase porque usted ha sido muy valiente con esta respuesta. La política lo único que hace es corromper la justicia. Y se acabó la discusión sobre la elección popular de jueces. No va más. Fue un comentario que hizo el presidente y que se fue distorsionando y se fue redactando como si fuera una iniciativa de gobierno. Acaba de ponerle punto final a la duda a la señora ministra de Justicia. pero acaba de agregarle algo más. La política. La política es un factor de corrupción en la justicia. Muy valiente. Ministra, muchas gracias. Siempre es un placer hablar con usted aquí, Julio, en la W.
Julio, discúlpeme, pero...
Julio, para mí un gusto.
Ministra, no pierdo esta oportunidad para decirle que me parece de una claridad perfecta la forma como usted se refirió a las preguntas en un tema tan maluco y delicado como el que estamos tratando. La precisión en el lenguaje jurídico para referirse a las preguntas más aburridas e incómodas me pareció extraordinario, de manera que no me aguanto no hacerle ese reconocimiento.
Doctor de las Casas, muchas gracias, y a ustedes, de verdad, muchas gracias. Yo creo que estos debates y estas cosas deben darse con toda la amplitud. Creo que es importante el trabajo que se viene haciendo, en particular desde los medios, pero también de la W, y obviamente invitar a todos los medios a que pensemos en país y podamos trabajar conjuntamente en las soluciones más que en otras cosas.
Ministra, ha sido usted, como siempre, muy amable. Una feliz mañana.
Gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego.